Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos a bordo al túnel del tiempo. Hemos escuchado al compás de Hawaii 5-0, una melodía que nos remite a otras épocas, a otros ámbitos. La música, misteriosa forma del tiempo, dijo Jorge Luis Borges. Vamos a interpretar para ustedes una serie de canciones contadas. La idea es mezclar la palabra con la música de rock. Son historias que provienen de mi libro Tiempo Transcurrido. Algunos de ustedes recordarán la vieja cantinela que tenían los teléfonos públicos que decía Tiempo Transcurrido, para continuar deposite sin colgar otra moneda. Vamos a usar esa moneda para hablar con ustedes. Actuaremos mientras nos dure el 20. Todas las historias y todas las canciones de rock surgen de un lugar muy específico, de un sitio que existe durante un tiempo y luego se pierde y desaparece para siempre. Un barrio, el garaje donde se reúnen los amigos, una plaza, una playa sin nombre. De ahí surgen las grandes historias, desaparecen los lugares, desaparecen las casas, pero quedan las historias, quedan las canciones. Vamos a recorrer la Ciudad de México en algunas de sus principales colonias, desde la aviación civil en el oriente de la ciudad hasta la zona conurbada de Ciudad Satélite, pasando por el Pedregal, San Pedro de los Pinos y algunos otros barrios, sin olvidar, por supuesto, la linda vista cercana a la Basílica de Guadalupe. Vamos a agradecerles a todos ustedes musicalmente que hayan hecho esa ruta de expiación atravesando el laberinto de la Ciudad de México para llegar hasta nosotros. Gracias por ser fugitivos de los ejes viales y encontrar refugio en este sitio. Aquí nos reunimos los nómadas que por un momento nos volvemos sedentarios. Estamos grabando un disco y ustedes son nuestro coro griego, así es que les pedimos que participen, los queremos sentir, los queremos ver en este disco. Muchas gracias por estar con nosotros. Abróchense los cinturones y recuerden que en un avión de combate las turbulencias son una magnífica noticia. Es una señal de que el avión aún no ha sido derribado. Bienvenidos a bordo.
Bienvenidos a bordo, queridos oyentes de Lecturas Compartidas. Acabamos de escuchar la apertura de Mientras nos dure el 20, el espectáculo literario y musical que reúne las crónicas de Juan Villoro narradas por él mismo, con la música de Diego Herrera de la banda Caifanes. Los acompaña Alfonso André en la batería, también integrante de Caifanes, Federico Bong, también conocido como Chepe del grupo Fobia, y Javier Calderón en la guitarra eléctrica. Este concierto narrativo fue grabado en vivo en el Museo Universitario del Chopo, en México, en diciembre de 2014.
Pensamos que la radio sería un muy buen espacio para compartir este libro-disco del escritor y periodista mexicano Juan Villoro, porque justamente en el prólogo Villoro define sus 18 crónicas como un ejercicio de sustitución, un intento de hacer literatura a partir de la música. Entonces, ¿qué mejor espacio para compartir estos relatos imaginarios que la radio? Es el lugar donde se funden los sonidos y la palabra.
María Alejandra Pavón y yo, Miguel Ángel Tavera, los guiaremos por cada estación de este tren. Así que sin más preámbulos, escucharemos ahora la tercera pista del disco titulada Los misterios de la radio.
Ustedes se preguntarán cómo empieza esta locura, cómo la gente se deja perturbar y afectar para siempre por algo que tiene que ver con la música o que tiene que ver con la palabra. Para todos nosotros, el primer encuentro con esto vino a través de la magia de la radio, de las voces prodigiosas que flotan por el éter. Ahí encontramos por primera vez la música, ahí encontramos por primera vez las narraciones. Sin embargo, mi primer contacto con la radio tuvo algo temible. Quiero compartir con ustedes un momento de extraordinaria intensidad edípica. A nivel emocional, mis viajes a la primaria equivalieron a 10.000 misiones en un avión de combate. Fueron dos las causas del espanto: mi madre al volante y el radio histéricamente sintonizado en XEQK, la hora de México. A los 18 años, mi madre logró pulverizar un coche y salir sin un rasguño. Hasta para chocar eres buena, la felicitó mi abuelo. Desde entonces, mi madre trataba de repetir esa proeza. A las 7:45 de la mañana subíamos al Opel y encendíamos el radio para descubrir que eran las 7:45 de la mañana. Entonces, mi madre decía, me lleva el tren, el momento de ponerse el casco y morder la punta de un cuaderno. Lo peor era que el radio seguía encendido. Saltábamos un camellón mientras escuchábamos Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas. Consulte a su mecánico. Nos pasábamos un alto. Trajes, pero qué trajes, trajes Pérez, Fray Servando y Motolínea. Frenábamos junto a la rodilla de un peatón. La hora del observatorio, misma dejaste, la hora de México, 7:50. ¿Realmente era necesario oír aquel frenesí de anuncios mientras sobrevivíamos de milagro? A esas mañanas atribuyo mi temor a la radio y mi gusto por las mujeres complicadas. Grandes chamanes de la voz. Muchos de nosotros padecemos una edad suficiente para haber votado en nuestra juventud marcando el 521-1878 de Radio Éxitos y pedir una canción de los Beatles o el 246-590 de La Pantera para escuchar a los Rolling Stones. Recordamos la voz de Ultratumba, de Manuel Camacho en el programa Vibraciones. Recordamos también la caravana campeona que repartía regalos y había que llegar a una esquina misteriosa del laberinto del Distrito Federal para decir alguna clave perfectamente absurda que parecía haber salido de una galleta de un restaurante chino y que era, por ejemplo, cuida el agua y sonríele a la vida. Esos oráculos pervirtieron a una generación. Estamos hechos de esas deformaciones, de esas voces de la radio que nos fingían que el mundo era maravilloso y había un locutor que de pronto podía narrar un partido de fútbol y decía, la esperanza verde avanza, la esperanza verde es vertical, la esperanza verde domina el partido, la esperanza verde está a punto de anotar, la esperanza verde sigue adelante, gol de Brasil. La radio era una caja de las transfiguraciones, nos inventaba el mundo. Orson Welles hizo creer a todo Nueva York que los marcianos habían llegado y no habían llegado bailando el ricachá, sino que habían llegado a dominar el imperio norteamericano. La gente creyó que eso era real, se fue a las calles tratando de huir de la ciudad de Nueva York. La radio nos engañaba tanto que incluso nosotros escuchábamos las radionovelas de Calimán, y cuando llegaban los créditos y daban los nombres de los actores, una voz decía, y en el papel de Calimán, el propio Calimán. Los superhéroes llegaban a la radio y hablaban para nosotros. La radio se puede seguir escuchando de muchas maneras. Una de ellas es a través de internet, la cripta de las voces, donde todos los locutores, donde todos los narradores, donde todos los músicos tienen la misma edad. La posteridad ya está entre nosotros. La posteridad se llama literatura, se llama música. Ese país de fantasmas, esa Comala radiofónica, es la que nos ha formado a nosotros. Estamos aquí por los fantasmas que nos han permitido llegar hasta ustedes.
Aunque en el prólogo Villoro aclara enfáticamente lo que no es el libro,
tiempo transcurrido que no tiene pretensiones de fresco histórico ni de panorama representativo de una generación.
Estas crónicas son popularmente conocidas como una banda sonora generacional, basada en un puñado de canciones y en episodios reales, pero con personajes imaginarios. Las referencias a los diferentes géneros musicales de los 60 y los 70 se han cargado de la nostalgia a lo largo de las múltiples reediciones del libro y forman una mezcla ecléctica.
Así es como terminamos, por ejemplo, con las canciones de los Beatles y las de los Rolling Stones, seguidas de las historias de Ultratumba y los concursos radiales con grandes premios de la siguiente estación. Sigan con nosotros. ¿Recuerdan cómo en las radios de antes había que buscar la estación con una perilla? Y cómo, cuando tratábamos de sintonizar un programa de radio, girábamos la perilla y se escuchaban por algunos segundos fragmentos de diferentes transmisiones que se superponían. Así suena la radio de Villoro. Cada referencia abarca unos pocos segundos de todo un programa, y detrás está todo un movimiento de la contracultura mexicana de finales del siglo pasado, o de la música pop, o de los anuncios publicitarios.
Como dijo Villoro al principio de esta grabación, para muchos el primer encuentro con la música y con la palabra fue a través de la magia de la radio. Es una magia que cubre la realidad con un velo de fantasía, que hace que el equipo de fútbol del oyente vaya ganando el partido. Pero también es una magia perversa, si se piensa en las ya mencionadas deformaciones, transfiguraciones y engaños que llegaron incluso a hacer cundir el pánico en Nueva York por una supuesta invasión alienígena.
Y es que Villoro habla de la radio como si fuera algo del más allá, un oráculo o una cripta de las voces, impulsada por fuerzas oscuras y ondas electromagnéticas, donde pasa la vida, lo cotidiano, pero también lo más fantástico.
Y va más allá, porque no solo contrasta con algo cotidiano, sino con algo absurdo, como la clave del concurso de la caravana campeona, que parecía el mensaje de una galleta de un restaurante chino.
Cuida el agua y sonríele a la vida.
Para recapitular la última parte, encontramos una cita del crítico Juan Zavala sobre las características de la crónica, como
la desmitificación de grandes autores o acontecimientos, volviéndolos individuos y hechos contemporáneos, alternando el tono impresionista y personal con una especie de erudición instantánea y elevando a la categoría épica, mítica o filosófica elementos triviales de la vida cotidiana.
Estos rasgos de la crónica le dan una inmediatez al relato. Nos hacen sentir que la narración pudo haber pasado hoy mismo, y es un tono muy cercano al del periodismo narrativo. Alguna escena de esa narración pudo haber pasado en las noticias, y quién sabe, hasta en la radio.
En el lado oscuro de la luna, Pink Floyd, pioneros del rock progresivo. Estamos en el lado oscuro de la luna. un programa con lo más sobresaliente de la música de rock. Hoy presentamos Pink Floyd, pioneros del rock progresivo. Hace 11 años, Pink Floyd consistía en cuatro muchachos que tocaban ritmos rudimentarios de blues en colegios y fiestas. Han recorrido un largo camino desde entonces. Pink Floyd es ahora el respetable y grandioso señor de la alta experimentación en la música de rock. Experimentar. Experimentar es la palabra clave en la música de Pink Floyd.
Acabamos de sintonizar los primeros minutos de la serie radiofónica El Lado Oscuro de la Luna, escrita por Juan Villoro.
Este programa transmitía rock progresivo, hard rock y rock sinfónico de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Generalmente cada programa estaba enfocado en una banda o en un subgénero en particular. Inició su transmisión el 1 de agosto de 1978 y concluyó el 12 de noviembre de 1981. La producción estuvo a cargo de Claudia Aguirre y la locución de Emilio Evergeni.
Toda la serie está disponible en la página de internet de Radio Educación México, donde describen el programa como un espacio de resistencia, un territorio para transmitir la música de la juventud que no tenía cabida dentro de la estrecha mentalidad de los programadores comerciales de los 80.
Por cierto, dato curioso, hablando del lado oscuro de la luna, a mí se me hizo muy parecido el comienzo del espectáculo de Villoro con el comienzo de la canción Time de Pink Floyd.
¿Pero en qué? ¿En el sonido del secundero del reloj?
Sí, comparemos. Ese es el del espectáculo de Villoro. Ahora escuchemos el de Time de Pink Floyd. Ambos sonidos hablan del paso del tiempo. Al final de la crónica sobre los misterios de la radio, Villoro dice que en el espacio radiofónico todos los locutores, todos los narradores, todos los músicos tienen la misma edad.
Pero espera, María Alejandra, porque en Villoro el tiempo no es como la canción de Pink Floyd, en la que todo se escurre y cuando uno se da cuenta ya es muy tarde.
Exacto. En la crónica de Villoro es como si se viviera siempre en ese preciso instante. Es la inmediatez de la que hablábamos antes. Así el Juan Villoro de 7 años tuviera que agarrarse a la silla del carro, muerto del miedo de que la mamá se estrellara, la radio seguía indiferente, transmitiendo a cada instante la hora de México y los anuncios de trajes.
Como pasa con los nuevos medios de comunicación, las nuevas maneras de narrar terminan transformando hasta las más antiguas formas. Entonces, es muy posible que la transmisión imparable de señales de radio que formó a toda una generación haya dejado una marca en la escritura de Villoro, la marca de la inmediatez. Tal vez ustedes, queridos oyentes, no puedan ser parte de nuestro coro griego, como el público del espectáculo de rock y literatura de Juan Villoro y de Diego Herrera. Pero los invitamos a hacer una sinfonía en los comentarios de nuestras redes sociales, lecturas compartidas en Facebook e Instagram, o nuestro correo lectucompartida@unal.edu.com.
Mi nombre es María Alejandra Pavón Mora, y nos acompañó en la locución Miguel Ángel Tavera y en la producción Álvaro Bulla. Los dejamos con los créditos del disco.
El amor es eterno mientras dura, dijo el gran Vinicius de Moraes, poeta del Bossa Nova. Me despido de ustedes presentando a la extraordinaria banda que nos ha acompañado. Antes que nada presento al más elegante de todos nosotros, el único que toca sobre una alfombra que por momentos es voladora, la alfombra del Cerro del Aire, Alfonso André en la batería. miembro de la legendaria agrupación Caifanes. En el bajo, nuestra base rítmica, tenemos a Federico Pong, conocido mundialmente como Chente. Hace unas horas, el multifacético Federico tocó con el grupo Fobia, pero como saben los psicoanalistas, después de la fobia viene el placer. Los antiguos caballeros andantes hacían torneos con las espadas. La más importante de todas en las leyendas artúricas es, por supuesto, Excalibur. Les presento al dueño de la espada mágica, nuestra guitarra eléctrica, Javier Calderón. El hombre que concibió todo esto, teclados, guitarra, composición de todas las canciones, el señor Diego Herrera. Le damos las gracias también a Pacho José Luis Paredes, Pacho, baterista de Maldita Vecindad, por la hospitalidad de tenernos en el Chopo. Chema Arreola, nieto del legendario escritor Juan José Arreola, creador del programa Poesía en Voz Alta en los Teatros de México, que es un antecedente de lo que hemos tratado de hacer ante ustedes. Y por último, un rock and rollero engendrado en el escritor Juan Villoro. También queremos agradecer a todo el personal del Chopo que nos ha ayudado a hacer esto. El señor Jaime Pavón, encargado del sonido, de la grabación del disco en el que están participando. Juan, Aurelien, toda la banda que nos ayudó con la proyección, con las luces, el staff. Y sobre todo ustedes, bien, gracias.
No estábamos preparados para el éxito, solo para el fracaso. Entonces, nuestro repertorio es limitado, pero bueno, no queremos dejar de corresponderles con una mezcla de letra.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.